Tuvimos contingencias ambientales, fase 1, la semana pasada, esta semana. ¿Y qué estamos respirando? Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están exigiendo desde hace algunos años que se transparente la calidad del aire, no solo en la Ciudad de México, también hay organizaciones que lo están haciendo en Guanajuato, cerca de la refinería de Salamanca, donde también tienen malísima calidad del aire, o en Monterrey, Nuevo León. La zona metropolitana está enfrentando una crisis por ozono. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, pues las fases 1, pues eso significa que prácticamente todos los días de lo que va de este 2026 se han registrado niveles de contaminación que elevan los riesgos para la salud. Se sabe que esta partícula suspendida, que el ozono, está asociado con el incremento en hospitalizaciones respiratorias, que agrava el asma y la enfermedad obstructiva crónico-pulmonar, mejor conocida como EPOC, disminuye la función pulmonar, incrementa el riesgo cardiovascular en poblaciones vulnerables, especialmente en niños y niñas, en mujeres embarazadas, en adultos mayores, genera peso bajo al nacer, entre otras afectaciones respiratorias y de salud, y también pues que puede causar la muerte. Cada contingencia implica un aumento medible en riesgo sanitario. Ante este panorama, le pedimos que nos explicara qué significan estas crisis por ozono en la zona metropolitana del Valle de México a Stefan Brodziak, que es coordinador de la campaña de calidad del aire en el Poder del Consumidor y está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Stefan?
Hola, estimado Enrique, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio.
Stefan también es integrante del Observatorio de Calidad del Aire en México. Stefan, ¿qué estamos viviendo en el arranque de este 2026?
Bueno, estamos viviendo lo que hemos venido padeciendo los últimos 12, 13 años, en donde las mejoras sistemáticas, digamos, en la calidad del aire, pues dejaron de ser progresivos, dejaron de avanzar, y vemos un estancamiento donde cada año pues tenemos contingencias, ya sea de material particulado, por un lado son las menos, pero las tenemos, y también pues ahora tenemos las contingencias por ozono. Hay que decirlo, Enrique, no es nada más que estamos respirando peor calidad del aire que la que teníamos hace unos años, donde había menos contingencias. Lo que pasa es que también se incrementó la exigencia de las normas.
Digamos que bajó el tope y por eso hay más contingencias, es lo que explicaba la presidenta.
Exactamente, bajó el umbral a partir del cual se hacen los cortes para detonar una contingencia. Entonces, digamos que como sociedad y en nuestra comunicación de riesgo estamos siendo más sensibles, más ambiciosos para mejorar, ¿no? Que toda esta incomodidad que generan las contingencias y las los avisos y la percepción de riesgo que se genera, pues que nos sirva como un catalizador político, hay que decirlo así, para que los tomadores y las tomadoras de decisión, los políticos y personas funcionarias públicas, pues tomen las decisiones correctas que nos lleven a mejorar verdaderamente y de forma estructural y sistémica la calidad del aire, que es algo que desafortunadamente no hemos visto a ningún político comprometido a ese nivel por la envergadura del problema que tenemos, ¿no? Porque esto ya es un episodio crónico, sistémico, que si no hacemos, tomamos acciones drásticas, pues lo vamos a seguir viendo que se repite año con año, temporada tras temporada de mal llamada ozono, pues porque hay estabilidad atmosférica, porque hay radiación solar, y no debería de ser así. O sea, deberíamos de contaminar menos, y es posible hacerlo, es posible, lo podemos hacer, pero sí requiere medidas muy drásticas que ningún tomador de decisión vemos con la capacidad ni con la voluntad de tomar medidas de este calibre que sabemos que se necesitan.
Y en estas medidas, ¿cuáles son las más eficaces que se plantean desde las organizaciones de la sociedad civil? Vamos a decirlo así, el otro día que platicábamos con Víctor Hugo Páramo de la CAME, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, mucha gente nos hablaba y nos decía, es que los coches ya no es el problema, ya no contaminan tanto, es la industria. Y otros dicen, no, los aviones contaminan más, no. Bueno, y hay quien dice, los propios seres humanos al respirar, pues sacamos dióxido de carbono y contaminamos el ambiente. ¿Cuáles son las medidas que se deberían tomar desde las cúpulas de los tomadores, de las tomadoras de decisiones?
Bueno, a ver, el transporte, digamos, los vehículos siguen siendo los malos de la película, no son los únicos malos de la película, eso uh-huh. es completamente cierto, pero sin duda todavía podemos mejorar en los estándares de emisiones de los vehículos.
O sea, ¿en volumen sí son los mayores contaminantes?
Es que, mira, te explico, hablando de ozono, o sea, ninguna industria, ningún vehículo, transporte, lo que quieras, emite por sí mismo ozono. Hay fuentes emisoras de precursores de ozono, que son los óxidos de nitrógeno. Ese es un gas que se emite derivado de la combustión interna. Entonces, eso se emite en cualquier vehículo automotor a combustión interna del calibre que quieras, ¿no? O sea, desde el transporte de pasajeros, el transporte de carga, vehículos privados, particulares e incluso las motocicletas, que son grandes emisoras porque no tienen convertidor catalítico la gran mayoría de ellos. Tenemos ese lado, ¿no? Y en ese sentido todavía podemos, hay espacio para mejorar los estándares de emisión de los vehículos, ¿no? Entonces ese es el marco regulatorio para los vehículos de todo tipo, ¿no? Desde grandes, pequeños hasta motocicletas, ¿no? Y por el otro lado tenemos lo que sucede a nivel comercial y residencial con las instalaciones de gas. Esta es la otra gran fuente de precursores de ozono, que son los llamados compuestos orgánicos volátiles, que incluyen gas no quemado, o sea, o gasolinas evaporadas sin quemar, ¿no? O diésel evaporado, solventes, alcoholes, pinturas, etcétera. Y obviamente las instalaciones de gas tienen muchas, hay microfugas, ¿no? Que generan que hacen que la atmósfera sea muy reactiva a la formación de ozono cuando las condiciones son propicias, cuando no hay viento, cuando hay sol y hay calor, ¿no? Entonces, cuando hay eso, tenemos esas dos fuentes. Entonces, gran parte de los compuestos orgánicos volátiles, te digo, son las instalaciones de gas en comercios y a nivel residencial y también, obviamente, a nivel industrial. Y por el otro lado, tenemos los NOXes, los óxidos de nitrógeno, que se derivan principalmente de los motores a combustión interna, ¿no? Entonces, tenemos esas dos grandes fuentes que sí o sí tenemos que llevar a cabo acciones para reducir esas emisiones.
O sea, todos le vamos metiendo ingredientes a este cóctel contaminante, digamos.
Ah, sí, y además esto, estimado Enrique, es solamente de ozono. Hablamos de ozono nada más. Material particulado es otro animal que también nos termina matando, ¿no? De hecho, más que el ozono también nos mata, ¿eh? O sea, en 2021 se estimó en el estudio de la carga global de la enfermedad que en México, en 2021, hubo cuando menos más de 2.300 muertes exclusivamente por ozono en todo el país, ¿no? Entonces, de ese nivel es la carga de la mortalidad.
¿Han tenido algún acercamiento con el gobierno de Claudia Sheinbaum, que además de ser científica, esta es su especialidad, esta es su pasión?
Pues sí, hemos hecho, propuestas, por ejemplo, para mejorar el marco regulatorio en cuanto a la eficiencia energética de los vehículos para que emitan menos dióxido de carbono, o sea, sean más eficientes, más rendidores, ¿no?, en su consumo de gasolina. Y también estamos en el grupo de trabajo para la norma 042, que es la del control de emisiones para reducir la cantidad de óxidos de nitrógeno. Entonces, sí hemos estado con el gobierno de Claudia Sheinbaum, como lo hemos estado con los gobiernos anteriores, de Peña Nieto, López Obrador, Claudia Sheinbaum, y siempre, estimado Enrique, pues empujando esta agenda, ¿no? A ver si ya nos hacen caso.
¿Y quién manda? A ver, haciendo la pregunta, ¿has tenido contacto o han tenido contacto con el gobierno de Peña Nieto, con el de López Obrador, con el actual de Claudia Sheinbaum? ¿Quién manda realmente, el gobierno o el capital?
El capital, desde luego. O sea, por ejemplo, la norma de control de emisiones pues no se actualiza desde 2005. O sea, lleva
¿desde 2005?
desde 2005. La norma de fuentes fijas, que básicamente fuentes fijas son las industrias, ¿no? Que tienen las grandes plumas emisoras de contaminantes, esa norma no se actualiza desde el 93, me parece, no, más bueno. de 30 años. Entonces, no. Eso te da una idea del peso que tienen las industrias, las cámaras, las asociaciones, por ejemplo, como la mía, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, ha sido muy reacia a poder incrementar los estándares, tanto del control de emisiones como de eficiencia energética, ¿no? Entonces, por eso hacemos siempre pues, bulla, mandamos comunicados, infografías, visiten nuestras redes, pues para que la gente sepa y el costo político de la inacción sea cada vez más alto, ¿no? O sea, visibilizar las muertes, porque sí se puede, ¿no? O sea, lo hemos visto, nosotros mismos lo hicimos, Enrique, en México, cuando tú te recordarás a inicios de los 90, fue la peor calidad del aire que hemos tenido en la historia.
Que fue cuando nació el programa del Hoy No Circula, ¿no? En el gobierno de Carlos Salinas.
El Hoy No Circula, y fueron tres hitos importantísimos, especialmente, bueno, para todo el país, pero especialmente para la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque fue cuando se cerró la 18 de marzo, ¿te acuerdas? La refinería de Azcapotzalco.
Hoy Parque Bicentenario, sí.
Exactamente, se cerró esa refinería, que eso ayudó muchísimo. Le quitamos el plomo a las gasolinas, el tetretilo de plomo, y incorporamos los catalizadores de tres vías en los vehículos, que todo eso nos ayudó a hacer esa mejora que vimos desde inicios de los 90 hasta los 2010, 2011, 2012, hasta ahí vimos mejoras.
Oye, ¿quién lo iba a decir, verdad? ¿Quién lo iba a decir que Salinas hoy podemos decir que hizo mucho más por el medio ambiente y hoy que gobierna el enemigo de Salinas, por lo menos el movimiento político enemigo de Salinas? Pues no hemos visto tanto. En fin, le daremos seguimiento, Stefan. ¿En dónde puede consultar la gente más información sobre este tema?
Pues tenemos, busquen la página del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. También tenemos nuestras redes en El Poder del Consumidor, www.elpoderdelconsumidor.org, y asimismo nos encuentran también en Facebook, en Twitter, o X ahora, en Instagram, etcétera. Ahí pueden encontrar toda esta información, Enrique.
Stefan, muchísimas gracias por esta conversación y estaremos al tanto del tema.
Estimado Enrique, muchísimas gracias a ti por el espacio. Muchos saludos a tu auditorio. Buenas noches.
Gracias, Stefan Brodziak. Es coordinador de la campaña de calidad del aire en El Poder del Consumidor y también integrante del Observatorio de